así he visto yo. ¿No? Es que traen un suéter por abajo y se abren así, pero no tienen nada aquí. Y eso es lo que le llama la atención al mundo, e incluso a muchos niños y adolescentes y jovencitas de las congregaciones. Tienen puestos un ojo en el mundo y otro aquí adentro, y no se puede. No se puede. No se puede. Jacob salió normal, no era atlético. Vamos a Génesis 25, por favor. No era atlético, era débil. Y la Biblia dice que Dios escogió lo débil. Amén. Para vergüenza de lo fuerte. Hermano, cuando tú te haces fuerte delante de Dios, hermano, no hay cambio en tu vida. No hay cambio. Cuando tú le dices, Señor, yo no puedo, entonces dices, yo lo sé que no puedes. Pero mientras tú quieras hacer las cosas a tu modo, no funciona el poder de Dios en tu vida. Jamás, jamás, nunca. Nunca. Aleluya. Dios siempre escoge lo débil, hermanos, del mundo, y hace un lado a aquellos que se creen tan fuertes que no lo necesitan. Y si tú te ubicas en el contexto de la palabra, te vas a dar cuenta que a veces tú actúas como si no necesitaras a Dios. Y yo también. Queremos hacer las cosas a nuestro modo. Entonces Dios te deja, porque para eso te dio tu libre pensamiento, tu libre albedrío, ¿no? Pero cuando tú le permites a Dios que haga las cosas, siempre, aunque sean más despacio, son seguras. Son seguras. Siempre, siempre, siempre. Dios hace las cosas. Hace las cosas despacio, despacio. Si Dios te contestara las cosas inmediatamente, cuando no te las conteste, vas a desmayar. Por eso la fe produce paciencia. Sí, no te muevas. No te muevas, no te agites. Si Dios te promete, yo estoy contigo, deja que no te espante el otro. No te espante el otro, porque lo que es que se va a caer. Si tú estás obedeciendo a Dios, no se cae nada. No se cae nada. Dios es el que hizo el universo. ¿Me estoy dando a entender? Dios es el que ordenó que la tierra diera los animales y el árbol. Y todavía, hoy estaba yo orando en la comida, y estaba yo viendo que si Dios quisiera detener la siembra, ¿usted cree, por mucho que se estudiara y se iba a producir? No, hermanos, no. Dios nos ha dejado en el libre albedrío hacer muchas cosas, y creen muchas cosas que Dios no existe, o que ya creen en Dios pero a su manera, ¿no? Era débil este hombre, sí. Aleluya. Jacob fue pastor. Fue pastor. A Esaú no le interesaba ese trabajo. Él era del jet set. ¿Saben qué es el jet set? De la gente muy rica, así caminan por todos lados. No tenía comunión con Dios. Jacob sí tenía comunión con Dios. Sí tenía comunión con Dios. Sí. Esaú no se interesaba por tener comunión con Dios. Le gustaba ser visto. Le gustaba que lo vieran a él, y a Jacob no le gustaba que lo vieran a él. Cuando nosotros queremos ser vistos, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Traemos implícito dentro de nuestra naturaleza esa inclinación a que nos aplaudan. ¿Sí? Y el único que queda el aplauso es a Jesucristo. Y no aplauso, sino todo es de él. ¿Sí? Mire, vamos allá a Génesis 46, por favor. ¿Ya lo tienen? Del 29 al 34 dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre. Fíjense, ya no es Jacob, sino es Israel, su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Es Génesis 46, ya lo tienen, versículos del 29 al 34. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son que todos los hijos eran pastores de ovejas, todos los hijos de Jacob, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación. Todo pastor de ovejas. Por eso andan los pastores queriendo que el mundo los... No, hombre. Si aquí lo está diciendo, que no nos quieren. Juegan. Ahí está el plato de lentejas. A propósito, hoy comí lentejas, gracias a Dios. Bendice a Dios. Aleluya. Algunos estudiosos, volviendo a Génesis 25, me gustó esta parte y tomé nota en este estudio. Mucho, mucho me gustó de la vida de este hombre Jacob. Algunos estudiosos, fíjense, cuando dice en el versículo 27 de Génesis 25, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba, ¿cómo? En tiendas. Habitaba en tiendas. Este Jacob se refiere a que frecuentaba a los ancianos del pueblo que tenían sabiduría para que ellos, en sus tiendas, para que ellos les hablaran de Dios, le hablaran. Tenía ganas de conocer más de Dios porque anhelaba la primogenitura. Sí. Ojalá y nosotros busquemos tiendas, ahora son las casas donde tú vives, que te visite alguien porque conoces palabra, pero te visita para conocer más de Dios, no de otras cosas. Oye, platícame, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Por qué es que estás así, etcétera? Y entonces empiezas a hablar de las cosas de Dios y son edificados juntamente. Aleluya. Y en el versículo 28 observamos también que fueron diferentes en el afecto de sus padres. A Isaac no le interesaba mucho la profecía que le habían dado, que recibió su esposa, de que el menor sería el mayor, serviría, que el mayor serviría al menor. Mas Rebeca sí recordaba la profecía. Ahora vamos a pasar ahí a donde Esaú vende su primogenitura, de los versículos 29 al 34. Y crecieron, 29-34, y dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, era un guiso color rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Ah, estoy joven, pues ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué busco a Dios? Oh, no, ya cuando yo sea mayor ya me voy a buscar a Dios, ahorita gozo de la vida, ¿no? Le doy vuelo para allá y para acá, ya vendrá el tiempo cuando yo tenga ganas de buscar al Señor. Es la expresión más o menos. Aleluya. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es la, si usted ha leído Génesis, es la segunda comida más cara que hay. en el libro de los Génesis. La primera fue un fruto, la segunda fue un plato de lentejas. La primogenitura, vamos a hablar un momentito de la primogenitura, a ver cómo estamos tú y yo, si estamos cuidando la salvación, que es la primogenitura. Era un privilegio espiritual por la bendición que comportaba y la promesa que tenía como vínculo, ¿sí? Tú y yo necesitamos estar vinculados a esa primogenitura, si no, no vamos a entrar en el cielo. Miremos lo relacionado a la primogenitura. Romanos 8, 29, mire. Romanos 8, versículo 29. Hablamos de mucha gracia y muchas cosas, y no nos vamos realmente a lo que Dios quiere enseñarnos, amados míos. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos hablando de la primogenitura. Así como pasó con Jacob, que lo predestinó para que Él fuera el que llevara la primogenitura, así nos aconteció a nosotros. A nosotros nos conoció antes de la fundación del mundo, ¿sí? Mira, vamos a Hebreos 12, 23. Y luego vamos a regresar a Romanos 8, 29. Hebreos 12, 23 dice, vamos desde el 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La iglesia, escuche bien, la iglesia está formada de puros primogénitos. ¿Lo está usted viendo conmigo ahí? A la congregación, ahí habla de la iglesia, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aleluya. En Romanos 8, 29 se nos habla de una elección, y esa elección fue por vía de la gracia, no la merecemos. Fue por vía de la gracia y permanecer en ella y en la santidad. Si tú fuiste elegido y no permaneces en la santidad, graves conflictos vas a tener en esta vida y en la otra también. El objetivo de esta acción de Dios es moldearnos a la imagen espiritual, ¿sí?, de su Hijo Jesucristo. Tú y yo no podemos ser moldeados a esa imagen si no tenemos una relación día con día tras día con Él y con su palabra y con su Espíritu Santo. Le imposibilitamos a Dios que Él nos moldee con sus manos divinas como barro. Nos va a doler, porque duele. Porque estás estudiando la palabra del Señor y te ves en un espejo. ¿Cuál es tu vida? Y tenemos que ir despojándonos del viejo hombre, de toda gritería, de tanta mentira y de tantas otras cosas que marca la palabra. Aquí es un espejo, y con esta palabra te estás viendo tal cual eres. Y ves que por pura misericordia el Señor te eligió para hacer algo formidable en tu vida. En tu vida, dejemos que Dios haga las cosas. Sí. Amén. Amén. Siendo Jesucristo el primogénito de entre muchos hermanos, dice Romanos 8, 29. Es algo que tú nunca pensaste en tu vida, que Dios, el Dios que hizo todo el universo, te haya elegido para reinar con Cristo por toda la eternidad. ¿Y tú crees que llegar a reinar con Cristo vamos a poder llegar con el carácter que tenemos? ¿No? No se puede. Lo que está haciendo el Señor es cambiarnos, cambiarnos, cambiarnos. ¿Sí? Leía yo algo hace rato de que estaban en un lugar vendiendo un violín viejo, en un lugar así de esos bazares. Y ¿cuánto dan por el violín? Pues uno que $1 y otro que $2 y otro lo más que daban $3, viejo ahí. Entonces pasó una persona, un anciano, y dijo: déjeme afinar el violín. Y lo afinó y luego empezó a tocar el violín. Y de ese violín salió una música preciosa. Una música que empezó a tocar las vidas de las gentes. Y hasta empezaron a llorar los que estaban en esa subasta. Ya cuando terminó de tocar este señor, dijo el señor: ¿cuánto dan? $1,000. No, $2,000. $3,000 subió de precio. Y tú y yo somos como ese violín. Que en la vida no daban mucho por nosotros. Pero cuando nos agarró el maestro y dejas que él te empiece a afinar y a tocar. Hermano, cuando tú hablas, la gente llora, no por tu voz, sino por la unción del santo. Y son convertidos a Dios. Sí. Si no has tenido esa experiencia, es tiempo que le digas al Señor: aquí estoy. Ya no quiero seguir viviendo así, Señor, porque voy a perder, o estoy comiéndome ya el plato de lentejas. Renúncialo y voltea tu corazón hacia Dios. Sí. Amén. Jesucristo fue y es el gran modelo para la nueva humanidad. ¿Sabes que hay una nueva humanidad? Hay una nueva creación. Él vino a implantar la nueva humanidad. Así vamos a ser nosotros como Jesucristo. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Si no lo hemos experimentado, no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros realmente no tenemos un compromiso claro con Él. Sí, amén. Somos la nueva creación de Dios. Estamos siendo formados mejor que Adán. Aleluya. En Hebreos 12:23 se nos clarifica la primogenitura que rechazó Esaú. Sí, lo vimos ahorita, ¿verdad? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Aleluya. Oye, ¿cómo es posible que tu nombre y el mío esté inscrito desde antes en un libro? Donde Dios, yo que les regalé una hoja el domingo, ¿sí la leyeron? Donde Dios con su sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, borró toda la maldad que habíamos hecho y somos hallados inocentes delante del Padre. ¿Qué más quieres? ¿Sí? Todas las actas que nos eran contrarias, dice la Biblia, en Colosenses ya fueron clavadas en la cruz. Hay mucha gente que para conseguir trabajo tiene que ir a dar dinero para que los antecedentes penales no salgan, porque si no, no les dan. Sí saben de eso, ¿verdad? Ahí dan cierto: oye, no, pues mira, aquí tienes que hiciste esto, y pues te acomodo tanto, toma. Nosotros no, hermano. Ya si buscas Satanás tu expediente, ya no está. Ya no tiene suerte ni parte contigo ni conmigo, porque dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Y tenemos que aprender a vivir en ese reino. No llegue tarde el domingo que empezamos con las finanzas en el reino de Dios. De veras, métase, comprométase con Dios. Comprométase con Dios. Si no conoce un poquito de Dios, no se va a comprometer. A lo mejor estamos viviendo una religión, y una religión, pues, te comprometes nada más con la iglesia, pero con Dios no te comprometes. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, toda la iglesia, sí, o sea, la congregación está compuesta de puros primogénitos. Ahí no hay que tú estás más arriba que el otro, no, todos somos primogénitos, siendo Él el primero de los primogénitos, nuestro Señor Jesucristo, sí. Y así fue desde el principio, desde el inicio. El Antiguo Testamento no es una sombra de lo que nos enseña el Señor. Vamos a ir al libro de Números, mira, Números 3. Vamos a terminar, si Dios quiere, en este año vamos a terminar con esta vida cristiana práctica. Y si Dios nos da vida y seguimos juntos, vamos a empezar con el tabernáculo. Ahí va a ver usted muchísimas cosas del tabernáculo. Números 3, versículos del 40 al 43. ¿Ya lo tienes? Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová, contó Moisés como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. A lo que me refiero aquí es que desde un principio Jehová dijo: los primogénitos son míos. Son míos. A mí me pertenecen. Amén. Por eso de tu familia a ti te agarró primero. Aleluya. Bendito sea Dios. Oye, ponte a brincar un ratito de alegría. Vean qué cosa más. ¿Cómo es que la gente canta en allá y ya están grite y grite? Bueno. Aleluya. La primogenitura nos habla de consagración. Si tú eres primogénito y no te estás consagrando, algo te va a acontecer. No nos quejemos después. No nos quejemos. Nos está diciendo el Señor las cosas. La primogenitura nos habla de consagrados a Dios. Tú eres algo sagrado. Se los dije la otra vez, tú eres algo sagrado, tú eres el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Ya no te perteneces, caminamos como si nos perteneciéramos a nosotros mismos, ¿sí? Mira, ahí lo dice en Romanos 12:1, ya se lo saben, que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Pero quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero respetar ahora lo del CD, man. Luego me paso como 2 horas. ¿Ya lo tienes? Primero de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Dice: y vosotros también, como piedras, ¿qué? Vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Nuestros sacrificios tienen que ser espirituales, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Muchas congregaciones, a lo mejor también nosotros, no estamos exentos. Hemos ofrecido sacrificios en la carne que no han sido aceptados por Dios. Y Dios no viene y no consume con fuego los sacrificios. Dios, quiero decirles, Dios no toma cualquier cosa. No toma cualquier cosa Dios. Dios quiere lo primero siempre, lo primero. Si aquí no le damos lo primero, Dios no recibe nada. O a lo mejor por allá atrás hay 2 o 3 gentes que vienen con un corazón muy dispuesto y le adoran, y Dios viene, pero se lleva lo de ellos y nosotros no se lleva absolutamente nada. Porque no todos los que estamos somos, ni todos los que somos estamos. Él sabe con qué corazón venimos a la reunión de los santos. Cómo se preparan las muchachas que vienen aquí a tocar, cómo se preparan estas personas en ayuno, en oración, rogándole a Dios: Señor, necesitamos que vengas, no que nos visites de vez en cuando, sino que te aposentes en esta congregación, Señor, que permanezcas aquí, Dios mío. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, que dice, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan ¿en dónde? En la palabra. Escúchenlo, que esto nunca se les olvide jamás. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Dice, es que no puedo hacer eso, eso que dice Dios. No, no, lo que dice el pastor, lo que dice, nos gustan las cosas bonitas, pero cuando nos dicen de responsabilidad, ahí tropezamos. Y tropezamos, y el que tropieza, ¿dónde va? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Fíjense, y esto es tremendo, dice, a lo cual fueron también destinados. Escúchelo bien, por favor. Escúchelo bien. No se olvide de esto. No se olvide, usted fue destinado para ser primogénito, si es que ha nacido de nuevo, para consagrarse. Pero hay otros que fueron destinados para tropezar con la palabra. ¿Sí? Y si están destinados a tropezar con la palabra, no son los de afuera, sino son los que están adentro de las congregaciones. Porque allá afuera no se predica la palabra, es adentro. No han escuchado que son, ay, esas piedricaciones. Y no, no, hermano, cuidado. Cuidado. No hablemos si no entendemos las cosas. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando nos acercamos a Cristo, quien es la piedra viva que nos está hablando aquí Pedro, ¿sí? También nosotros nos convertimos en piedras vivas. ¿Lo estás viendo aquí conmigo? ¿Sí? Vosotros también como piedras vivas. ¿Se acuerdan lo que les dijo el Señor a los judíos? Si vosotros no hablaren, las piedras iban a hablar, tú y yo. ¿Sí lo han leído alguna vez? Las piedras vivas, ¿sí? Nos convertimos en piedras vivas, aptas para ser edificadas sobre Él, sobre Cristo, que Él es el fundamento, ¿sí? Como una casa espiritual. ¿Cómo se edificó el templo? Cuando se edificó el templo, mira, quiero que veas esto, se lo comentaba yo a Carla hoy, a mi esposa. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Ojalá y lo recibas en tu espíritu y lo pongas por obra. Yo lo quiero poner por obra. Primer libro de Reyes, capítulo 6. ¿Ya lo tienes? Versículo 7. Cuando lo tengan, digan amén. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice, ¿Y cuando se edificó qué? La casa, casa espiritual, escuche. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían como ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto está tremendo, hermanos. De veras, de veras, de veras, de veras. Las piedras ya habían sido acabadas, ya habían sido terminadas, de tal manera que ya no se oían ruidos cuando estaba siendo edificada la casa espiritual. Y así es la vida de los primogénitos. Para hacer esa casa espiritual, primero Dios nos está labrando. ¿Me estoy explicando? Dios está usando el martillo. La palabra es martillo, es espada, es fuego. Dios está usando todo esto, nos está dando, nos está quitando asperezas. Esto que no sirve, paz lo golpea. Si tú estás en la disposición y yo también, para que cuando seamos formados como piedras vivas no se oiga ruido, seamos la casa espiritual. Sí, no se escuchen controversias ni en tu casa ni en esta congregación, no se escuchen rumores, no se escuchen palabras inadecuadas, sino si seguimos viviendo así, todavía no somos esas piedras vivas y no podemos conformar la casa espiritual, porque para que seas conformado igual que yo, igual que Cristo, perdón, tenemos que ser personas como Él, que no abrió su boca. Si somos gente que abrimos la boca, cuidado, hermanos. Cuidado. Tenemos que aprender a someternos. Como le decía David a Dios, pon guarda en mi boca, Señor. No quiere decir que no tengas ganas de hablar y a veces de romper y deshacer muchas cosas en la ira, pero necesitamos que Dios nos siga labrando, hermanos. Porque si no, no vamos a formar parte de la casa espiritual. ¿Entendimos esto? Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, sí. En esa casa no se escuchen, para que en la casa espiritual, no es una casa carnal, una casa espiritual, no se escuchen controversias, escándalos, prácticas que no convienen. Todo eso debe preceder al candidato a formar esa casa espiritual. Tú y yo somos elegidos para ser candidatos, para formar esa casa espiritual. El problema es que si vamos a llegar hasta el fin, porque dice la Biblia que seamos fieles hasta la muerte y se nos dará la corona de la vida eterna. No es un día sí y el otro no. No, no es buscar a Dios cuando te persiguen los conflictos y los problemas. No, no, métete con Dios para cuando vengan, estás firme y estás fuerte en Cristo Jesús. Amén, amén. Las piedras vivas deben de ser talladas antes de ser incorporadas al edificio de Dios. Yo he estado entendiendo en los últimos meses cosas que antes no había yo entendido, hermanos. De veras. Y pienso que, como se los dije el domingo, Dios va a ser una casa llena de amor y de misericordia. Sí, del amor verdadero, no de la bondad humana. Las personas no son salvas por pertenecer a la iglesia. ¿Qué? Sino que pertenecen a la iglesia por ser salvas. ¿Me explico bien? El hecho de que digas voy a una iglesia y no estás caminando conforme a lo que Dios dice, no quiere decir que seas salvo. Pero para conformar la verdadera iglesia, que es espiritual, o sea, aquí estamos parte de una iglesia física. Una iglesia, espero estarme explicando, pero la iglesia espiritual solamente Dios la conoce. Por eso dice Timoteo, Pablo Timoteo, conoce Dios quiénes son los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Él conoce quién es su iglesia espiritual, su casa espiritual, el santuario de Dios. La iglesia verdadera es el santuario de Dios, es donde Dios viene. ¿Se acuerdan el domingo que vimos el salmo? Es donde yo escogí Sion para morar en ella. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Y dice, y cuando Él mora en esa Sion, no te hace falta nada, dice el Señor, nada, hasta a los pobres les daré pan en abundancia, dice el Señor. Entonces, haz un balance de tu vida. Haz un balance de tu vida. ¿Sí? ¿Cómo estás delante de Dios? Tú lo puedes hacer de acuerdo a lo que estás escuchando en este momento. ¿Sí? La iglesia verdadera forma parte del nuevo pueblo de Dios, de la nación santa. Es bien bonito ese pasaje, a mí me gusta mucho. Mas vosotros sois linaje escogido, reyes, dice la Biblia. Apocalipsis 1:5 dice que en Cristo Jesús Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sí. Y en 1 Pedro 2, versículo 9, nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar el Evangelio, o sea, las virtudes de Jesucristo. No vamos a anunciar las virtudes de ningún predicador, no vamos a anunciar las virtudes de nadie, sino las virtudes de Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Sí, por eso en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos, porque veían en ellos lo mismo que hacía Cristo. Y es lo que tienen que ver las gentes en nosotros, la gente en nosotros. Vosotros tenéis la mente de Cristo, pero tener la mente de Cristo quiere decir que conoces la palabra, que tienes una relación con Dios constantemente, porque Jesucristo decía: yo lo que hago no lo hago de mí mismo, sino que lo que veo que hace el Padre es lo que yo hago. Y nosotros lo que vemos que está aquí en la Biblia es lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer otra cosa. Por eso dice que a quien más se le da, más se le demanda. Tenemos el manual para vivir una vida de excelencia, hermanos. Aquí está la respuesta para todo. Ahora ya no es culpa de Dios. Ya no es culpa de Dios. Sí, ¿verdad? Entonces, somos propiedad privada. La iglesia de Cristo es propiedad privada. Amén. Es propiedad privada. Por eso dice el Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay propiedades privadas que hasta ponen ahí para que te electrocutes, ¿no? Hasta ponen ahí: hermano, aquí con el Señor, el que te toque, dice que le está dando de coces al aguijón. Pero cuando eres propiedad privada, cuando somos parte de esa iglesia, hay un vallado que Dios tiene que nadie lo puede romper más que tu desobediencia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Y yo quiero afirmarme en estas cosas, hermano. Y te invito a ti que lo hagas. Sí, amén. Los que están dentro de su vallado, ¿tú crees que estando dentro del vallado de Dios te puede pasar algo? Al menos que Dios quiera poner en vergüenza a Satanás como lo hizo con Job. Porque si tú has leído Job capítulo 1 y dice: ¿cómo, mira cómo lo tienes protegido con un círculo? No podía, por muchas vueltas que le quiso dar el diablo, no podía entrar. Por eso cuando llega con Dios: ¿de dónde vienes? Dios estaba bien mentiroso: vengo de por allá. Pues él sabía que le estaba andando como león rugiente buscando cómo devorar a Job. Luego se dijo el Señor: ¿ya viste a mi siervo Job? Y lo descubre: sí, ya lo vi. Ya ves que por dónde andabas. Entonces, y si tú caminas y yo también, el otro anda como león rugiente. Pero cuando no caminas como Dios manda, ni te ruge, hermano, ni en cuenta te toma. Está como los aviones ahí del 201 de la Segunda Guerra Mundial, que se caían solos, es decir, que no había ningún problema. Pero si tú te metes con Dios, va a tratar de turbarte. Pero no va a poder, porque tienes un círculo de protección. Pero si tú no haces nada, pues, ni en cuenta. Y tú dices: estoy luchando con el diablo. Y el otro: ¿te pasa, man? Va a estar luchando conmigo. No. ¿Verdad? Amén. Los que están dentro de ese vallado son libres de permanecer en él o resistirse. Y cambiar la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Ya ves qué pasó con este hombre que lloró? ¿Te acuerdas que lloró Esaú? ¿Sí se acuerdan que lloró? Lloró y lloró, pero pues ya no hubo oportunidad. Si lo tienen, vamos allá a Hebreos, por favor. Con esto termino en esta noche. Espero que les haya servido esto, hermano, para que se preocupen. Yo estoy preocupado por mí, pero estoy contento porque sé que soy hijo de Dios, por pura misericordia, y no porque yo sea mejor que los demás, ni porque yo sea pastor. Hay pastores que no son hijos de Dios, desgraciadamente. ¿Ya lo tienen ahí? Hebreos 12. Dice: mirad bien, versículo 15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escúchelo. que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Luego dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No hubo oportunidad para el arrepentimiento. No hubo oportunidad. O sea, lloraba, pero con remordimiento. Es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. Cuando tú haces algo malo, como si todavía tienes la conciencia ahí viva, como que te remuerde la conciencia, pero lo sigues haciendo. ¿Sí? Es muy diferente eso. ¿Por qué? Dice que no hubo oportunidad. ¿Y quién es el que da la oportunidad para el arrepentimiento? Mire, Romanos 2, versículo 4. Muchos dicen, se salvó Esaú, pues qué bueno, ¿verdad? Pero dice la Biblia para mí que no. Romanos 2, 4, ¿ya lo tienes? O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién es el que te guía al arrepentimiento? Dios. Pero aquí dice que para Esaú no hubo oportunidad. O sea, Dios ya no le dio oportunidad de que se arrepintiera. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es que Dios diga, no, ya no, ya no. Y estás llore y llore, pero él sabe que realmente no estás arrepentido, sino que solamente tienes remordimiento, pero sigues haciendo lo mismo, ¿no? ¿Verdad que sí necesitamos cambiar? Dejar que Dios nos tome, que haga como alfarero divino lo que él ha querido hacer con nosotros. Y en esa medida, hermanos, vivir una vida llena de victoria, con muchos conflictos, pero con una sonrisa en los labios, porque sabiendo que pronto va a pasar todo esto y llegaremos allá con él, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Que no te esté estorbando nada, hermano. Ora a Dios si hay algo que te esté estorbando para consagrarte a Dios. Dile, Señor, ayúdame a consagrarme a ti, Señor, que realmente, Señor, pueda haber en mi espíritu algo más fuerte que mi yo, que mi carne, y que mi yo, Señor, sea crucificado. Podemos atar a los demonios, pero a nuestro yo no lo podemos atar. Tiene que ser crucificado. No se les olvide, Padre, así como está sentado. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que hemos estado aquí, Señor. Te suplicamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender y comprender más lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ser esa nación santa, ese pueblo tuyo, Señor, linaje escogido, Señor. Cuando lo entendemos, no tenemos por qué envidiarle a nadie, absolutamente nada, Dios. Ni el físico, ni el dinero, ni nada, Señor, porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. No volteamos a ver las cosas, Señor, las cosas perecederas, Dios, porque tú tienes cosas mejores para nosotros, Dios, en la vida eterna, empezando por tu presencia, y ya la tenemos dentro de nosotros, Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar, Señor, como dice tu palabra, que, Señor, el Señor, el Padre eterno nos quiere llevar tomados de la mano, y el Hijo también, Señor. Que no nos soltemos ya de esas manos divinas, Señor, y que caminemos en medio de las situaciones, en medio de las tempestades, de los conflictos, pero sabiendo, Dios, que a través de esos conflictos tú vas puliendo nuestra vida y estás quitando, Padre bendito, toda aspereza para cuando nos coloques como piedras vivas en tu casa espiritual, Señor Dios, demos, Padre, la medida adecuada, la medida exacta, Padre bendito Dios. Ayúdanos, poderoso mío, Ayúdanos, poderoso Dios. Señor, nos vamos de aquí, Padre, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermano. Nos vemos.